hecho positivo que se confirmó en un ave de traspatio. Además, bueno, ya realizaron el protocolo correspondiente en estos casos. Hay que tener en cuenta que la gripe aviar es una enfermedad que afecta a las aves de corral y también a las aves silvestres y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas. Las aves silvestres, sobre todo las migratorias, son el hospedero natural de este virus y están siendo el principal factor de diseminación a través del continente. Así que de esto vamos a hablar con Facundo Galvani, el director del Centro Regional Chaco Formosa del SENASA. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia, lo saludamos.
Buenos días, Marcela. Buenos días, Noelia. Buenos días, la audiencia.
Bueno, queríamos saber acerca de este caso de gripe aviar. Ya es el cuarto en Chaco y cómo se ha llevado adelante el protocolo.
Bueno, a partir de la denuncia en la localidad de Puerto Tirol, lindero a la localidad de Fontana, justo en el límite, ante la presencia de mortandad en aves de corral, en una granja avícola que tenía 17 aves en su establecimiento. Bueno, denuncia la presencia de mortandad arriba en el veterinario local. En este caso era de la localidad del departamento San Fernando, porque que le corresponde Fontana, pero al pasar el límite que está muy cercano, nos dimos cuenta que era la localidad de Puerto Tirol. De todas maneras, se hizo el abordaje del caso, se realiza el hisopado de las aves con sintomatología y se remite al laboratorio el laboratorio oficial que está en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, que es el único habilitado para realizar este diagnóstico a través de la técnica de RT-PCR y diagnostica el resultado positivo, es lo que activa un protocolo que está emanado por la Dirección Nacional de Sanidad Animal, en donde nos reunimos con el Comité de Emergencia, conformado por el Ministerio de Salud de la provincia de Chaco, el Ministerio de Producción, Industria y Empleo y representantes también de la Unidad de Asuntos Rurales de la Policía Rural del Chaco. También había personal representando al Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la provincia del Chaco y entre todos diagramamos las tareas que en general ya están descritas, que tienen que ver con la interdicción del establecimiento. Esto quiere decir que se tiene que evitar la salida de aves o productos de origen aviar desde o hacia este establecimiento para evitar, ¿no es cierto?, la diseminación de la enfermedad hacia otros lugares, se contiene el foco. También se hacen rastrillajes en la zona para observar y recabar información relativa al estado de situación de un radio de 10 kilómetros alrededor
Sí.
para interiorizarnos a ver si el problema excede no solo en este establecimiento, sino en otros establecimientos.
Ahora,
Este hay, sí.
Facundo, ¿qué cuidados tienen que tener todos aquellos que posean aves, ya sean para lo comercial o simplemente, bueno, tenerlas en su hogar? ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener para evitar la enfermedad?
Bueno. Hablamos de disminución del riesgo de contagio porque el riesgo cero no existe en estos casos. Lo englobamos en lo que llamamos medidas de bioseguridad, que son todas aquellas medidas tendientes a evitar el ingreso del virus a la planta. Entre ellas, para mencionar, algunas son aplicables en el marco de la agricultura familiar, otras por su costo solo las utilizan las aves comerciales. De los establecimientos comerciales, las medidas de bioseguridad ya están establecidas por norma y ellos se tienen que ajustar a la norma, tienen que tener un director técnico que los asesore, pero para poder llevarle a la población algo de información relativa a esto, es el cerco perimetral, por ejemplo, que si van a pastar las aves o van a estar en ambientes abiertos, deben tener un límite de donde termine su recorrido, debido a que esa probabilidad, estando así afuera y en largas distancias, son las que aumentan la posibilidad de contagio con aves silvestres, que recordemos que las aves silvestres son las que portan el virus y las que transmiten a las aves de corral, que son las aves que nosotros producimos, como las gallinas, los patos, los gansos, a fin de producir alimentos. En este cerco perimetral, mallas anti-insectos, o sea, antipájaros, perdón, es un tejido romboidal de un tamaño menor al común, que impide la entrada de pájaros a la zona de confinamiento, digamos. Tiene que haber una zona donde lo que llamamos el gallinero, que tiene que estar cerrado. En ese gallinero es donde vamos a dar de comer y de tomar. No dar de comer al aire libre, digamos, ni dar de tomar agua. Esto es lo que provoca la atracción quizás de otras aves que vienen en búsqueda de esos alimentos y toman contacto con nuestras aves. Entonces, esa otra medida que es práctica, que lo puede hacer cualquier productor pequeño, mantener la higiene general, eso es otra cuestión a tener en cuenta, y evitar ingresar con los pies sucios, digamos, las botas, desinfectar las botas, lo que llamamos un pediluvio, o muchas veces se utiliza un calzado propio dentro de la planta de la granja, digamos. Se puede poner hasta unas alpargatas, hemos hecho estas capacitaciones en distintos lugares, mostrando las fotos, teniendo un calzado adentro y otro afuera, nosotros evitamos ese ingreso. O si no, lo que se llama pediluvio, que viene a ser un lugar que hoy conocemos muy bien por el tema del coronavirus, una alfombra con un antiséptico, un desinfectante, que puede ser amonio cuaternario, o puede ser lavandina diluida, que nosotros desinfectemos nuestro calzado antes de ingresar a la planta.
Claro, sí, y en este caso usted dijo que en el protocolo se decomisa o se no permite que salgan los productos derivados, ¿no? De todos modos, en otro también se dentro de las recomendaciones es que los productos derivados no contagian el virus. ¿Por qué se decomisa la mercadería?
No se decomisa, se interdicta, o sea que no se puede, no pueden salir. No, el virus puede ser puede transportarse en todos los productos y subproductos de origen aviar. O sea, puede ser transportarse en el maple del huevo, en el huevo, en la carne, y al comercializar eso y nosotros llevarlos a alguna otra granja o algún productor que tenga aves o lo que sea, podemos trasladar el virus de un lugar al otro. Entonces, la medida es el aislamiento para evitar que ese virus siga circulando en otras granjas.
Claro, pero no se puede comercializar esa mercadería.
Y durante los 28 días que dure el brote, no podría comercializar, sino no se puede vender.
Creo que vamos a suponer que salió una cantidad importante de maples y eso se comercializa al público. ¿Cómo sabe el comerciante que recibe eso con el virus si eso no se transmite a las personas? ¿No hay ningún problema? ¿Eso cómo es?
No, el virus, la forma de transmisión a las personas es a través del contacto directo con aves enfermas o aves recientemente muertas. El problema de la interdicción, como llamamos, se realiza para evitar la diseminación del virus, pero no hacia las personas, sino hacia otras granjas, porque es distinto la probabilidad de contagio hacia otra persona que es lo que hablamos hacia otros animales, digamos. Sí, un maple o un huevo pueden transmitir de una granja a otra la enfermedad, eso sí. Ahora, una persona no se enferma al consumir el huevo o la carne de origen aviar.
Bien, o sea que es seguro consumir los productos.
Es seguro consumir los productos de origen aviar. Es seguro, recomendamos que se siga consumiendo normalmente, porque no es contagioso para el hombre, por el propio tratamiento térmico que recibe la carne y el huevo para ser cocinado.
Claro.
Bien.
resiste muy poco a la temperatura, entonces uno al hervir un huevo o cocinarlo en breve periodo de tiempo, ya inactiva el virus. En cambio, si ese maple queda, digamos, estamos haciendo una hipótesis, en el patio de una casa hay una gallina y va esa gallina ahí, y picotea, bueno, esa gallina se puede contagiar y propagamos otra vez el brote a otro lugar con todas las consecuencias que le va a producir la enfermedad a la granja, donde dejaron tirado ese maple, por decirlo, y a un radio de 10 kilómetros alrededor. Entonces, todas las medidas que utilizamos desde SENASA están ya descritas en la Organización Mundial de la Salud Animal, digamos. Y eso se transcribe en un protocolo de la Dirección Nacional de Sanidad Animal de SENASA y nosotros lo trabajamos.
Ahora, lo peligroso entonces, Facundo, es de ave a ave. O sea, ese es el peligro de este virus. No para las personas, digo, porque hay que tener en cuenta estos pequeños detalles, pues son informaciones que obviamente alertan a la población. Entonces hay que clarificar la peligrosidad del virus a quién va directamente a afectar.
Sí, la probabilidad de contagio en las personas es baja en cuanto a los productos. Lo que no recomendamos a las personas es tomar contacto directo. O sea, si existe una probabilidad de contagio, se habla del contacto directo. O sea, cuando un ave moribunda nosotros la manipulamos, podemos, ahí es donde se produce el contagio con las personas, no por los productos de la. En cambio, o sea, es un virus adaptado a las aves. Entonces, en aves sí es muy contagioso, en aves a través de las botas, a través de la rueda de los vehículos, a través de la carne, a través de los maples, sí se contagia. Bien. En cambio, para el ser humano, como no es un huésped natural, debe haber un contacto directo con las excreciones y secreciones, y esto sería con un ave que está muerta, uno la manipula, lleva la mano a la boca o a la cara, o con los mismos aerosoles que puede llegar a producir cuando hay muchos casos, eso se aspira y puede contagiar a la persona, pero no por el consumo de carne ni de huevo.
¿Y cuál es el protocolo que se sigue con las personas que sí han tenido contacto o que trabajan en el lugar o que viven en ese lugar? ¿Cómo se hace el protocolo?
Es por eso que, bueno, articulamos con el Ministerio de Salud, que también tiene su propio protocolo, que en realidad le hacen un seguimiento a las personas. ¿Qué quiere decir? Les preguntan a ver si han tenido alguna gripe en estos momentos, porque así se manifiesta la enfermedad, ¿no? Si tienen temperatura, decaimiento. Entonces le hacen una serie de preguntas a las personas y le hacen un seguimiento. O sea, porque tiene un periodo de incubación de 14 días. Entonces puede ser que los síntomas todavía no los manifieste ahora. Entonces ellos toman contacto con la persona y van haciendo este seguimiento del estado de salud, y hasta el momento no tuvimos ningún contacto de este tipo, digamos.
Bien.
Y esto es porque las probabilidades de contactos son bajas.
Bien, perfecto. Bueno, Facundo, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Muchas gracias por ayudarnos a difundir la actividad. Buen día.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Facundo Galvani, él es el director del Centro Regional Chaco Formosa del SENASA.